Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en la sección de literatura de hoy. Vamos a irnos hasta Susa, de la mano de Leire López, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Leire.
Egunon, ¿vai?
Egunon. Bueno, pues muchos son muchos los títulos que nos has traído, ¿no?, para esta sección de hoy. Pero bueno, pues por comenzar por alguno de ellos, si te parece bien, comenzamos con el de Lizar Begoña, Guepardo, Japón y Arrak.
Vale, perfecto. Sí, igual podemos empezar con los tres que he traído de antes de verano y luego seguimos con los de después.
Os mando.
Sí, perfecto. Pues, bueno, el libro de Lizar Begoña es un libro de poemas que se llama Guepardo, Japón y Arrak. Y, bueno, mirando a la portada, en la portada aparecen unas plantas que crecen en torno a los ladrillos. Y, bueno, es una portada de Guillermo de Foucault. Y el texto la cita del principio del libro de Gilles Clement hace referencia a los espacios que están en zonas de frontera, ¿no? Y yo creo que tanto una cosa como la otra explican bastante sobre el libro, porque el mismo libro estaría bastante a gusto en los sitios donde crecen las malas hierbas, o en los sitios donde en esos sitios un poco alejados, un poco, bueno, donde, sí, es un libro donde ha hecho, bueno, en uno de los poemas habla de un zoo libre de palabras, y uh-huh. Y en este libro podemos decir que ha jugado mucho con eso, ¿no? Con las palabras y intentar crear un zoo libre con ellas. Uh-huh. Es un libro que tiene cinco partes. Empieza con la parte que se llama Amayera y termina con la parte que se llama Asiera, y en ambos hay dos poemas que se hacen espejo. Pero la mayoría de los poemas están en una parte que se llama Intenciori Kabeko Kimuak, que a su vez tiene otras tres partes, y luego tenemos un poema largo que se llama Ciperus Rotundus, bueno, que tiene relación con un poema de Oteiza, y otro apartado que se llama Hirugarren Paisaia, que está compuesto por textos en prosa. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues ahí está este Guepardo, Japón y Arrak de Lizar Begoña. Y bueno, pues si te parece bien, pasamos a otro de los libros. Lo único que no estoy muy segura ahora mismo de cuáles son esos libros de antes de verano.
Sí, Erradicalak y Soca.
Un segundo,
sí.
Vale, pues seguimos. Bye. Con Erradicalak, si te parece bien.
Vale, perfecto. Sí, en este caso es, bueno, está publicado, tanto Erradicala como Soca están publicados en la colección Gambilla, que es la colección dedicada a las artes escénicas. Y bueno, en el caso de Erradicala recoge la obra, bueno, tanto la obra Erradicala Cara como Erradicala Guiñén, que llevaron a los escenarios a Nela Vaca, la Bertsolari y a Nela Vaca Mayos, y la monologuista Beatriz Eguizábal Oyokiegi. Y bueno, por una parte eso, recoge ambas obras. Erradicala Cara se estrenó en 2017 y Erradicala Guiñén en 2019, y han hecho, bueno, no sé si más de, seguro que más de 100, han dado más de 100 veces uh-huh. Tanto una como la otra. Y bueno, el libro recoge los guiones de las dos obras. Y tiene una introducción así como poética de Yule Goikoetxea Mentxaka, y también tiene un texto largo sobre la obra escrito por las dos autoras. Uh-huh. Y bueno, y las obras hablan de envejecer, de la etiqueta de chica joven promesa, uh-huh. de los cambios del cuerpo, de sexualidad, del mercado patriarcal, de la interseccionalidad, etcétera. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Qué guay.
Y sí, es el de Erradicalak. Y Soca es una obra de Mikel Gurrea, que, bueno, ha hecho bastantes trabajos para cine. De hecho, su última película, Suro, se estrenó en el Cinemaldi. Uh-huh. Y este es un guión que escribió para teatro, hablando de acoso. Bueno, es un guión que habla de acoso escolar. Y bueno, Mikel Gurrea nos avisa desde el principio de que no va a juzgar al personaje. Entonces hace un poco lo que hacía Bertolt Brecht, nos pone un tema delante de los ojos. Uh-huh. Y toma distancia para que nosotras, las lectoras, vayamos escribiendo la historia, digamos. Uh-huh. Para que vayamos interpretando lo que pasa. Uh-huh. Y bueno, la obra la llevo a escena Tantiaca Teatro A, y es el director Fernando Bernués el que escribe la introducción, y Iñaki Ricarte, el actor, escribe otro texto sobre la obra, porque es una obra que está, o sea, es una obra escrita para un solo actor. Eso no lo he dicho, pero es una obra escrita, uh-huh, para un solo actor.
Oh, mira, qué curioso. Pues ahí está Soca, de Mikel Gurrea. Y bueno, pues pasamos ya a esta otra tanda de libros, ¿no? De después de verano. Si te parece bien, comenzamos con La Andura, de José Luis Otamendi.
Vale, perfecto. Sí, La Andura es el primer libro que publicamos después de verano, el 5 de septiembre. Uh-huh. Y es el décimo libro de poemas de José Luis Otamendi. Bueno, es un autor con trayectoria larga. De hecho, publicó su primer libro de poemas hace 42 años, en un Sentibilusia. Y bueno, en la poesía de Otamendi siempre está presente las preguntas sobre el propio, sobre el tiempo en el que vivimos, sobre la relación entre lo personal y lo colectivo. Bueno, siempre hay una geografía íntima. Una conciencia del ritmo muy suya, diría, y bueno, en este libro yo creo que se mantiene ahí. Bueno, La Andura, el título, habla de eso, cuando dentro hace calor y hace, por ejemplo, en los coches, cuando dentro hace calor y fuera, uh-huh, hace frío, esa, uh-huh, especie de brumilla que se hace en los cristales hace referencia, uh-huh, a eso. Y utiliza esa metáfora para mirar un poco a nuestro tiempo. Uh-huh. O sea, algunos de los temas que hay en el libro son la idea del final de un tiempo, de estar cambiando de época, uh-huh, digamos. La idea de la sensación de estar al final de algo, al principio de algo diferente, y bueno, lo bueno y lo malo que trae eso, ¿no? Las ilusiones, pero también la idea de pérdida. Uh-huh. Y otra idea que está muy presente en el libro es la posibilidad de ser otra persona. ¿Qué trae el ser otra persona? De hecho, bueno, uno de los poemas dice: non amaitzen da norbera eta non hasten bestea, ¿no? Donde termina uno o una y comienza el otro o la otra, y, uh-huh, eso es otra de las ideas que están muy presentes en el libro. Uh-huh. También el amor y el placer, y diría que tienen bastante presencia las cosas, o sea, los objetos. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Qué guay. Bueno, pues ahí está este libro de poesía, La Andura, de José Luis Otamendi. Nos quedamos también con este otro libro y seguimos esta vez, bueno, con una novela, ¿no? Ahora hablamos de Bar Gloria, de la escritora Nerea Ibarzabal-Salegui.
Sí, sí, es una novela que publicamos también a principios de septiembre, uh-huh, Bar Gloria, de Nerea Ibarzabal-Salegui. Bueno, decía en la presentación que en el libro no hay sorpresas. Cuando vamos por la calle y vemos un sitio que pone Bar Gloria, imaginamos que normalmente dentro va a haber un bar, y en este caso también, uh-huh, dentro de Bar Gloria hay un... Está el Bar Gloria. Uh-huh. Y es un espacio que... Bueno, los bares normalmente no son solo espacios físicos para nosotras, son sobre todo bueno, los momentos que pasamos ahí, qué conversaciones hemos tenido, si nos hemos reído, hemos llorado, qué hemos comido, qué hemos bebido, etcétera. Y en este caso también, bueno, son las personas que trabajan en el bar y las clientes las que dan su ser al bar. Uh-huh. Los dueños del bar son una familia que se ha movido de un caserío a un pueblo industrial, y los principales protagonistas del libro son dos de las hijas de la familia, Ana y Raquel, y un chico que trabaja en el bar desde muy muy joven, que se llama Miguel. Y bueno, el libro, bueno, y voy a decir que la construcción de personajes tiene importancia en el libro. Uh-huh. Y la novela comienza con un intento de violación, y bueno, no es ningún spoiler porque es al comienzo. Uh-huh. Y a partir de ahí, tanto la persona que ha agredido como el agredido tienen que compartir espacio. Uh-huh. Bueno, eso es uno de los hilos que tiene el libro, pero el libro es muchas más cosas. Es un libro sobre el proceso de hacerse mayor, pues los primeros tragos, los primeros amores, decepciones, etcétera. Uh-huh. Es un libro también sobre el trabajo, cómo el trabajo es algo que nos aleja de la vida vivible, cómo cuesta librarse del trabajo, qué supone un negocio familiar, cuánto hace un negocio familiar, etcétera. Uh-huh. Bueno, es un libro también sobre el deseo. Secreto o escondido en los baños del Paradise, pero también sobre el deseo de escapar del tipo de vida que les ha tocado, ¿no? Uh-huh. Sobre el deseo de tener otro tipo de vida. Un libro sobre la comunicación también, tiene mucha importancia los silencios. Y bueno, no sé, igual una cosa que diría es que es un libro en gran medida contada a través de escenas. Si se lee el libro, es una cosa que se ve muy bien. Es un libro contado a través de escenas y que deja mucho espacio, bueno, a la lectora, ¿no? Para uh-huh. para que rellenemos los huecos, digamos.
Uh-huh. Wow, qué interesante, qué guay. Pues nos quedamos con este Bar Gloria de Nerea Ibarzabal Salegui. Y bueno, ya solo nos quedaría por comentar un par de bueno, pues de libros de poesía, ¿no? Si no me equivoco,
sí, sí.
Tanto de Federico García Lorca como de Ana Akhmatova, si no me equivoco.
Sí, eso es. Sí, bueno, en la colección Mundugo Poesía Cayera, que llevamos unos años ya publicando, bueno, recopilaciones de autoras de poesía uh-huh. universal, uh-huh. Y las últimas dos obras o los últimos dos autores que hemos publicado son Federico García Lorca y Ana Akhmatova, que hemos presentado esta misma semana. Bueno, en los dos casos poetas con mucho reconocimiento. El libro de poemas de, bueno, Mundico Poesía Cayera, para quien no lo conozca, eso es una colección en la que publicamos en libros cortos de 64 páginas, pero bueno, en realidad tienen bastantes poemas porque van seguidos. Poemas representativos de poetas, sobre todo del siglo XIX y XX, que ya han muerto. Uh-huh. Y en este caso, en el caso de Federica García Lorca, la traducción la ha hecho Juan Luis Zabala. Y bueno, Juan Luis Zabala ya había traducido hace años, había publicado hace años la traducción de Poeta en Nueva York de uh-huh. Lorca. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues están esas traducciones, pero tenemos también poemas de algunas de sus otras obras. Uh-huh. Y en el caso de Lorca es es muy conocido aquí, ¿no? En el caso de Anna Akhmatova, que es una de las poetas rusas más importantes del siglo XX, la traducción la ha hecho Josu Landa. Josu Landa también había traducido antes uno de su poema más representativo, que es el Requiem. Y en este caso, bueno, aparte de sus dos poemas más importantes son el Requiem y Poema sin héroe. De Poema sin héroe, el Requiem está entero, Poema sin héroe está una parte, pero una parte grande del poema, y aparte ha traducido otros poemas también. Uh-huh. Y bueno, en este caso, destacar que, bueno, en la poesía de Akhmatova la métrica y la rima tienen mucha importancia, y los poemas los ha traducido medidos y rimados.
Uh-huh. Wow. Pues nos quedamos con todas estas propuestas súper interesantes que nos has traído para hoy, Leire, con todos estos títulos. No sé si te gustaría comentar alguna cosita más antes de dejarlo aquí por hoy, si no, bueno, pues lo dejamos aquí y nos escuchamos pronto.
No, pues muchas gracias por todo y hasta la próxima.
Oridami, esker, Leire, besarkada bat.
Zuri,
agur,
berdin. Gerarte, bai, agur.